Comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí ya estamos conversando en los micrófonos de Radio Agricultura en Enfoque Público, dando inicio a un nuevo programa de Enfoque Público, donde le damos la segunda mirada, una segunda vuelta a los temas que más le importan a la ciudadanía en este miércoles 19 de febrero, siendo casi las 5 de la tarde. Yo ayer aquí, Alvarito se lució con el saludo cumpleaños, estuve cumpleaños y quiero agradecerle a los muchos que me han escrito por Instagram y por redes sociales. Pero además, cuando uno está cumpleaños, hay una consecuencia no deseada, que es que se termina en la fecha de vencimiento el carnet conducir. Así que hoy día quiero decir que estuve 5 horas, saludo ahí a todos los funcionarios de Providencia, a quienes nos vimos la cara durante 5 horas, sentado ahí esperando. Llegué a las 8:30 a buscar el número y me tocó el número 80, Álvaro.
Ya, Guillarte. Bien, ¿de cuánto? ¿Cuánto entregaron?
90.
A 90,
llegaste justo. Llegué justo a la renovación de licencia, así que la verdad es que estuve 5 horitas ahí, y además igual te voy nervioso, como que empezáis a ver, y no seré piti, no me he dado cuenta, y no seré esto, empezáis a temor, qué luz está viendo, y ahí tuve que demostrar mi destreza. Felizmente salió aprobado, así que mañana tengo que buscar.
Puedes manejar.
Puedo seguir manejando.
Así que fantástico.
Estamos acá en Enfoque Público, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan, a los que van rumbo a la casa, a los que están en la pega, y a quienes que están en cuerpo presente. Usted ya lo escuchó, Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, máster en Artes Liberales por la Universidad de Chicago, dueño de casa. Así que, Alvarito, muy bienvenido.
Muchas gracias, feliz de estar una vez más junto a los amigos de Enfoque Público.
Y hace su debut aquí en Enfoque Público, más no en la Radio Agricultura, que también ya alguien más bien presente, pero aquí en Enfoque Público, nuestro querido amigo Juan Guillermo Torres, empresario, abogado minero, muy dedicado también a los temas que hoy día nos convocan, de permisología y tantas otras cosas más. Juan Guillermo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Álvaro, por la invitación, y efectivamente, así que vamos a hablar de minería y ojalá que también sea con información desde la perspectiva práctica.
Bueno, esa es la idea, darle una segunda mirada más aquí a los auditores. Quiero decir que yo voy a ser un mero telonero, porque aquí hay un especialista en materia minera, incluso candidato a doctor por la Universidad Católica. Álvaro Iriarte era ayudante.
¿Alguna vez fui abogado?
Abogado, y alguna vez fue ayudante de derecho minero.
Claro,
y
era
de Atacama. Mi mayor vínculo con la minería es que fui a Atacama una vez.
En la tierra, en tus zapatos.
En la tierra, en mis zapatos, ¿no? Pero obviamente ahí muy consciente de la importancia de la minería. Y entrar un poquito en materia, hay una teleserie, y esta teleserie, hay muchas teleseries dando vueltas, desde las teleseries turcas hasta si Katy Barriga está o no en prisión preventiva.
Más los remakes entre medio.
Los remakes, y que quién está en prisión preventiva y quién no. Pero, sin embargo, hay una teleserie jurídica que es bien como deprimente, en el sentido de que creo que no, que demuestra muy bien la situación actual que vive el país en materia económica, de los problemas y los costos que los trámites y los permisos involucran en muchos proyectos de inversión, y quizás el más destacado hoy día es el caso Dominga. Y quería partir hablando de eso porque el Tribunal Ambiental, obviamente, hoy día dio una nueva resolución diciendo que hay que considerar algunos hechos y datos de la resolución del Consejo de Ministros. Recuerden ustedes, queridos auditores, que el proyecto Dominga es un proyecto de gran inversión en el norte de Chile, minero, y que ha pasado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo rechazó, después obligaron a que se volviera a pronunciar, y nuevamente hay problemas con esto. Y le queríamos preguntar a Juan Guillermo Torres la situación de esta teleserie del caso Dominga, ¿cómo lo ves tú respecto a la permisología? Y este, a cada rato, orden de cumplimiento forzado de parte del fallo a favor del proyecto Dominga.
A ver, Julio, antes de hablar del proyecto Dominga, yo me voy a hacer cargo del problema de la permisología. Perfecto. He estado en discusiones académicas, he publicado artículos científicos donde se hacía presente siempre el hecho de la certeza jurídica que otorgaba a nuestro país la legislación para atraer capitales extranjeros y sobre todo capitales para la gran minería de Chile. Y resulta que el problema que tuvimos en los 80 de establecer una ley orgánica constitucional que resguardara la propiedad minera, que de indemnizar en caso de expropiación, ahora el problema no es la ley minera, sino más bien es los permisos que tienen que otorgar autoridades sectoriales, como por ejemplo me ha pasado a mí en el norte de Chile, que al momento de iniciar o tener la intención un cliente de iniciar un proyecto minero, necesitaba una concesión minera. En ese tiempo la concesión minera necesitaba 2 años, después necesitaba un título respecto del pedido superficial, tenía que recurrir ante otro organismo, Seremi de Bienes Nacionales, después el Consejo Monumento, cuando uno dice la pega ya la hice, han pasado algunos años y el Consejo Monumento te pide un informe arqueológico, uno dice en el desierto no hay nada, bueno, pero en el desierto de 1000 hectáreas, solamente 80 estaban despejadas porque bastaba que habían transitado algunos pueblos originarios por la zona o que había habido un cauce de agua milenario y producto de ello finalmente te inutilizaban un área o requerías autorizaciones adicionales para poder operar. Y eso es solamente respecto a permisos iniciales que van transcurriendo años. Después te pasa de que muchas veces la misma autoridad, al momento de hacer observaciones, te indica, cumple con esto y puedas continuar. Y resulta que una vez que uno cumple, nuevamente vienen otras observaciones, pasa a otro funcionario y es un círculo vicioso.
Así es.
Tienes que recurrir a todas las autoridades finalmente para obtener permiso y han transcurrido en el caso nuestro 9 años y todavía no podemos operar nuestro proyecto minero del norte.
9 años
con una concesión marítima en tramitación, para desarrollar una planta desalinizadora, es un proyecto importante para la comuna de Camarones y aún así no lo toman, no se puede acelerar más pese a la buena intención que puedan tener las autoridades, pero finalmente es la institucionalidad normativa la que nos tiene entrampado en esto. Dicho lo anterior, en el caso de Dominga tenemos un proyecto que es del año 2013 que podría haber estado operando por parte de Andes Iron y finalmente ellos se encuentran entrampados en un tema ya más bien ambiental derechamente. Sí. Y ambiental derechamente donde todos los organismos técnicos han dicho que debe o puede desarrollarse el proyecto, donde tiene licencia social inclusive en la zona en la cual se emplaza el proyecto minero. Pero ¿qué pasa? A raíz de la politización, a raíz de un organismo político como el Comité de Ministros, que se ha reunido ya en 3 oportunidades, finalmente le ha dado un punto negativo para que se pueda desarrollar este proyecto minero. Yo por lo menos veo con buen ojo la decisión del Tribunal Ambiental, más allá de la discusión que se ha dado a nivel académico, de si es posible o no otorgarle un plazo perentorio al Comité de Ministros o al órgano técnico para que le dé viabilidad finalmente a este proyecto. Finalmente se puede abrir una ventana que pueda ser plausible, un proyecto que va a tener desarrollo económico, va a tener utilidades para la empresa y finalmente un beneficio social y a su vez para el país a través de la recaudación de impuestos.
Bueno, así es, la verdad que esas son las cosas que están pasando hoy día en materia de permisología, algo nos hablaba muy bien Juan Guillermo Torres. Déjame hacer un poquito aquí el rol de glosador, de ir comentando lo que se ha dicho. La permisología tiene hoy día, en mi opinión, varios elementos que son muy dañinos para la activación de proyectos económicos, para la reactivación de la economía, que permite generar empleo, correcto, que las personas aumenten su ingreso y que, por supuesto, traiga prosperidad y bienestar a las personas y a la familia en cada región. Pero la permisología tiene una parte, podríamos decir, Juan Guillermo, administrativa, ¿cierto? O sea, una serie de trámites que hay que ver si son necesarios o no, para ver si los plazos corresponden o no. Y muchas veces en el Estado, en mi opinión, asocian la modernización con digitalización. Es decir, oye, mira, vamos a modernizar los trámites y por tanto ahora usted presenta estos 500 papeles online. No, una modernización tiene que ser primero racionalizar esto, es decir, qué papeles son necesarios, qué papeles tiene o debería tener el Estado y pedir solo aquellos de los cuales carezca a los particulares. Y por tanto, una manera de enfrentar la permisología es trámites innecesarios son eliminados, hay que rediseñar los flujos de tramitación, poner los incentivos correctos al interior de la administración pública. Te doy un ejemplo, tú nombraste la Seremía de Bienes Nacionales, a mí, ustedes saben bien, me tocó ser ministro de Bienes Nacionales en el gobierno pasado. Bueno, pasaba muchas veces de que se mandaban expedientes del norte, Antofagasta, Atacama, a Santiago, faltaba un papel en la carpeta y se mandaba la valija de vuelta a Antofagasta o Atacama, y con 2 o 3 meses más de tramitación. Cuando uno podría decir, es mucho más inteligente y sensato, si falta una copia del carnet de identidad, pedirle al solicitante que la adjunte por PDF. Y no tener que mandar una carpeta que se demoró 3 meses en llegar a Santiago, mandarla de nuevo física a Antofagasta solamente porque falta un papel. Y digo que hay que poner los incentivos correctos porque muchas veces los bonos dentro del Estado están dados por el cumplimiento de cuánto tiempo tú tuviste la carpeta en tu poder. Pero no si lo tramitaste bien, simplemente si lo tramitaste, mira, sabes que falta un papel, se devuelve y por tanto dentro de los sistemas del ministerio aparece como un trámite resuelto, ¿cierto? O sea, yo ya...
Por meta estamos listos.
La meta se cumplió, el bono se pagó, sin embargo el proyecto carece de ese permiso. Pero hay un segundo elemento que comentaba Juan Guillermo Torres que tiene que ver con la politización de estos procesos. Ya un mal diseño del flujo de los procesos es grave, pero la politización lo hace aún peor. Estoy pensando, por ejemplo, en el Consejo de Ministros. Los ministros son autoridades políticas. Muchos de ellos, felizmente, saben de la materia de la que están tratando, pero muchos otros quizás pueden ser que están ahí porque un cupo del partido, porque había que dar una señal política hacia tal o cual sector. Sin embargo, no tiene por qué ser experto en medio ambiente, no tiene por qué ser experto en minería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un comité de ministros que termina fallando como si fuera un órgano técnico cuando en verdad es político. Pasa algo parecido con la acusación constitucional,
Correcto.
Que nos dicen, mira, que los senadores cuando resuelven la acusación constitucional actúan como jueces. Claro, eso es bonito en el papel, pero los hechos es falso. En los hechos los senadores siempre fallan como políticos y pocas veces fallan como jueces. Y aquí pasa algo parecido. Pocas veces los ministros se pronuncian como técnicos y la mayoría de las veces se pronuncian como políticos. Ahí hay algunos elementos que enfrentar la permisología, porque un proyecto parado como el de Dominga, si es que cumple todos los trámites medioambientales, si un proyecto cumple todos los requisitos que establece la ley, tiene que poder desarrollarse, porque si no, estamos dando una muy mala señal como país. Y lo último, y esto lo hemos comentado con Álvaro Uriarte, Chile es un país, no es chico, pero quiero decir en comparación con sus vecinos, que tienen más recursos naturales, más extensión geográfica, y estoy pensando en Perú y Argentina, ¿qué es lo que nos distingue de Perú y Argentina?
¿O qué nos distinguía?
¿O qué es lo que nos distinguía? La estabilidad política, totalmente, la seriedad de nuestra palabra empeñada y la calidad de nuestros profesionales y hombres públicos. Bueno, si hemos perdido el nivel de nuestras figuras públicas, no respetamos nosotros mismos la ley que nos dimos y no cumplimos nuestra palabra empeñada, entonces no tenemos ninguna cosa que nos haga diferentes a los ojos de los inversionistas y, por tanto, si hay un inversionista que tiene $1,000,000 entre invertirlo en Chile, en Perú o Argentina, naturalmente va a preferir otras latitudes. Álvaro Iriarte.
Mira, esto es muy complejo porque está pasando, claro, la minería es donde más se ha notado y en eso yo creo que es un punto que hayamos partido conversando respecto a esto. Pero no nos confundamos, la permisología está afectando a todas las áreas productivas. Y yo me quiero tomar de algo de ustedes, los dos dijeron algo que se complementa y yo quiero colocar una guinda arriba de la puerta, porque no es solamente digitalizar y hacer más fácil la tramitación, y no es solamente la voluntad, hay cosas que no revisten análisis. O sea, no puede ser que un servicio público que es parte del Estado le pida al usuario cierta información que la podría obtener directamente con otro servicio que es también parte del Estado. Entonces, aquí comienza una serie de elementos que tú te planteas dos cosas. O sea, claramente, alguien que quiere desarrollar algún tipo de proyecto, asumamos que es dueño del terreno, asumamos que es dueño de una concesión o que tiene otros derechos como un arriendo, qué sé yo, hoy día su problema es lo que decía en el cuando empezó a conversar acá el tema nuestro invitado Julio. No se trata de que exista un riesgo que desconozcan tu propiedad.
Tal cual.
Si al final del día es que existe una limitación de los atributos del derecho de propiedad más allá de la formalidad de que te voy a expropiar o no te voy a dejar ocupar tu terreno. Y son estos requisitos. O sea, yo entiendo que uno tiene limitaciones, pero si yo estoy en el desierto de Atacama, en Calama o en Copiapó, y estoy con un megaproyecto con los permisos y trabajando para un megaproyecto ambiental y he logrado pasar todos los escollos que puedan existir, no me puedes paralizar por una tapa de Coca-Cola.
Claro. Tal cual, y pasa.
Y pasa. Ahora, ¿por qué voy a ser un poco incendiario, Julio, pero prudente también al mismo tiempo? Porque
dos términos totalmente contradictorios. Voy a ser incendiario, pero prudente.
O sea, lo de la Coca-Cola
racionalmente
extraño. Claro, racionalmente extraño. La Coca-Cola puede tener un valor antropológico. La tapa de Coca-Cola, si yo no lo pongo en duda. Pero, a ver, ¿cuál es el criterio? O sea, yo entiendo que haya que paralizar si yo encuentro un depósito de fósiles de ballena.
De todas maneras.
Si encuentro un cementerio de aguita. Si encuentro un cementerio, una fosa común de la Guerra del Pacífico.
Pero por lo general tú no encuentras eso.
Pero tú no encuentras eso. Tú encuentras, por ejemplo, quebrada una cerámica que no sabes si es autóctona o extra. Y eso puede generar una paralización superior. Y lo segundo, Julio, que yo sí creo comentar, yo creo que está muy bien lo que está haciendo el titular del proyecto Dominga de ir una y otra vez y ir hasta el final. ¿Por qué? me cuelgo de lo último. Si somos un Estado de Derecho y ese titular cumplió con todo y más, porque a mí que no me cuenten cuentos, y Guillermo lo puede confirmar, pero los proyectos muchas veces cumplen más allá del mínimo legal, sí, para evitar,
para no correr riesgo,
para no correr riesgo, que no me vengan con cuentos, sobre todo los de minería, cumplen más allá. Si la ley califica y él calificó y aprobó, tiene el derecho a ejecutar. Entonces tú no puedes estar subvirtiendo el espíritu y el tenor literal y la objetividad de la ley porque te reuniste en un retiro espiritual de ministros, fumaste ayahuasca y te iluminaste que no hay que construir Dominga. Porque si no hay argumentos técnicos, que los argumentos técnicos son los de la ley y los de los criterios aprobados, ¿por qué no está funcionando ese proyecto?
Claro. No, y lo otro es, aquí vivimos en el mundo de las paradojas, para no decir unos términos más graves, pero tenemos un gobierno que se precia de proclamar y de promulgar la ley antiterrorista, pero cuando tenemos actos terroristas en el sur, no está dispuesto a usarla. Tenemos un gobierno que se llena la boca de querer activar la economía, de apoyar los proyectos de inversión, pero cuando hay proyectos como Dominga, que cumpliendo todos los requisitos medioambientales, y esto que quede claro, si la ley se cumple, todo el apoyo. Si la ley no se cumple, naturalmente no se va a poder implementar. Pero si cumplen todos los requisitos, por una decisión política de un consejo de ministros, que insisto, son los mismos que hablan de reactivar la economía, por razones ideológicas, políticas y no técnicas, terminan echando abajo la oportunidad de progreso y desarrollo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando sobre permisología con Juan Guillermo Torres y Álvaro Iriarte.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, totalmente aquí de cuerpo presente en la Radio Agricultura, los micrófonos de la 92.1 acompañándolos mientras algunos llevan rumbo a la casa, mientras otros disfrutan de legítimas vacaciones, y aquellos que ya están en su hogar junto a su familia, solo decirles que envidia.
Feriado legal.
Bueno, estamos conversando junto a Juan Guillermo Torres y Álvaro Iriarte sobre la permisología, ¿cierto? Esa peor cara de la burocracia. Usted puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Ya lo decíamos, aquellos que hemos conocido el Estado, a veces hay una actitud muy dañina del Estado, que es como la lógica, Álvaro, sí, y Juan Guillermo, del perro hortelano, ¿cierto? Que no come ni deja comer. No solamente no genera planes, proyectos de conservación o de inversión, sino que además a aquellos que en las circunstancias duras que estamos viviendo como país quieren invertir lo que tienen, quieren invertir en minería, en agricultura, en diversos emprendimientos, el Estado le hace la vida más difícil. Y no nos referimos a no cumplir las normas, no nos referimos a que no se cumplen las reglas. Cualquier proyecto en un Estado de Derecho, en un Estado que se preside tal, que cumpla las reglas, que respete el medio ambiente, que conserve lo que haya que conservar de acuerdo a los planes y programas del gobierno, bueno, que teniendo todas esas aprobaciones pueda ejecutar sus proyectos de inversión, de empleo, y saque adelante las regiones, saque adelante a las personas y las familias. Si no cumple la regla, chao, para la casa. Pero aquellos que la cumpla tienen que tener la legítima expectativa de poder hacerlo. Yo te quería comentar, Juan Guillermo, que hace un par de semanas, ¿no, Álvaro? Fue la misa por el primer aniversario de la muerte del presidente Piñera, y me tocó ir al Lago Ranco y pasaba por una carretera. La carretera estaba totalmente pavimentada, extraordinaria, y de repente camino a piedra. Un kilómetro más allá, vuelve la carretera y después camino de piedra. Entonces alguien me comentaba, y en el letrerito, que decía: esta parte no está pavimentada porque hace algunos años, puede ser 5 o 10 años, se encontraron restos aquí de cerámica, arqueológico. Pero lo llamativo es, primero, de que cuánto tiempo ha pasado desde que se descubrieron. Segundo, por ese camino cada cierto tiempo pasan aplanadoras para que el camino esté en buenas condiciones.
Porque no está pavimentado.
Porque no está pavimentado. Entonces, si es que había algún otro resto arqueológico, te puedo asegurar que ya está totalmente triturado. Y por último, si de verdad nos importa esos recursos arqueológicos, esos bienes arqueológicos, la pregunta es: ¿qué ha hecho el Estado, la Seremía de Cultura, quien corresponda, patrimonio, para Consejo conservarlo? Monumento. El Consejo Monumento. Entonces, aquí hay como una cosa como... esa lógica que te digo del perro hortelano, que en el fondo es como la trampa del solitario que hablábamos. El Estado dice: mira, aquí no se puede hacer nada porque hay algo que quiero conservar. Y la pregunta que uno puede decirle al Estado: perfecto, ¿y qué ha hecho para conservarlo? Y la respuesta es nada. Entonces, te dicen que aquí hay restos de no sé qué cosa. Bueno, si a usted le importan tanto, y al país, la comunidad política se ha puesto de acuerdo que le importa mucho, bueno, dígame qué va a hacer. ¿Dónde está el director de patrimonio? ¿Dónde está el Consejo de Patrimonio? ¿O el Consejo Monumento Nacional?
De vacaciones, Julio.
Permiso administrativo. Juan Guillermo Torres, ¿cómo lo ves tú respecto a esta falta de proactividad del Estado en conservar cosas que dice querer cuidar?
Mira, primero, comparto contigo la crítica que en la práctica ese interés con el cual pregona, sobre todo en el gobierno, no se manifiesta claramente en los hechos. Y respecto al tema de la permisología, antiguamente, yo hablo hace más de 10 años, cuando tenía que levantar capitales para proyectos greenfield en minería en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, siempre valoraba la institucionalidad chilena y la celeridad con la cual podían empezar a explorar o eventualmente explotar un yacimiento minero. Hoy en día, clientes que ya llevan 8 años, 10 años invirtiendo, pagando remuneraciones, informes, litigio, lo que sea, me dicen: si hubiese sabido esto con certeza hace 10 años, no lo hago.
Juan Guillermo, ¿cuánto? ¿Y tienen resolución de calificación ambiental? Sí, porque esa dura 5 años, en teoría, hasta que inicien los trabajos, ¿no?
De hecho, tenemos todo, y ahora estamos con temas de permisos sectoriales, ya que es lo menos, pero aún así esto menos puede demorar un año y medio. La zona quiere que nosotros desarrollemos el proyecto minero por todos los beneficios sociales que va a tener la comunidad, y como te digo, Otra cosa importante relacionada con esto mismo, la permisología está haciendo un daño tremendo, ya que los capitales que finalmente fomentaban el desarrollo de la industria minera no están llegando a nuestro país. Lo único que tú ves en inversiones mineras son desarrollos o extensiones de grandes proyectos mineros en Chile. Por lo tanto, es una cifra engañosa respecto a las inversiones que está recibiendo la industria. Y esto repercute finalmente en todo orden de cosas. Respecto a Dominga, que también lo habían mencionado, un tema sumamente importante es que después de la experiencia que tuvimos con Pascualama, donde se sancionó ambientalmente a la empresa por los daños medioambientales que se habían ocasionado, finalmente ocasionó que las empresas que ya cumplían con la normativa fuesen, como dijo Julio, como dijo Álvaro, más allá de lo que establece la ley para los efectos del cumplimiento. Y esto ha pasado con la empresa Andes Iron, y por ese motivo, y bajo ningún aspecto, tienen que renunciar a su derecho de desarrollar este proyecto minero ante todas las instancias, llegando ante la Corte de Apelaciones de la zona, llegando ante la Corte Suprema. Se tiene que desarrollar el proyecto, sea con este gobierno o con otro, dependiendo de lo que finalmente se resuelva.
Oye, en ese mismo sentido, está hablando con Juan Guillermo Torre y con Álvaro Iriarte, a raíz de la permisología, y vamos a lo que dice, a propósito del caso Dominga, uno aquí accionista de Dominga por si acaso.
No, ninguna. Me encantaría, pero no lo soy.
Ojalá.
Dominga, el ministro subrogante Proaño explica el rechazo del gobierno al nuevo fallo y critica el concepto de permisología, y mira lo que habla, dice, se ha señalado por distintos medios como un símbolo de la mal llamada permisología. Primero, dice, es preciso señalar que el concepto de permisología es un término de fantasía que aborda de manera peyorativa la existencia de regulación para el desarrollo de proyectos de inversión. O sea, aquí yo veo que este es el problema como de la concepción que tiene nuestro amigo del gobierno, sí, ¿cierto? Claro. Porque cuando uno critica la permisología, no está criticando la existencia de reglas, de leyes o de regulación o de requisitos. Lo que está criticando es que estos sean absurdos, de que sean innecesarios, de que sean repetitivos,
que
no se cumpla la ley. Cuando uno critica la permisología, lo que está diciendo, no me pida tres veces el mismo papel.
Tal cual.
No está alegando que, oiga, obvio que el Estado tiene el legítimo derecho de pedir un papel, un cumplimiento, un requisito, pero no tres veces. Y es más, lo que se está criticando cuando se critica la permisología es, señor, si yo cumplo todos los requisitos, la respuesta no puede ser otra que sí, porque si no, se está violando el Estado de Derecho. Insisto, si una empresa, un proyecto no cumple los requisitos, la respuesta es no. Pero aquellos que tienen todos los requisitos cumplidos, no puede haber otra alternativa. A mí me tocaba mucho cuando era ministro, era, hay que firmar tal decreto. Ah, que oiga, aquí hay un problema, porque este decreto es complicado. Este decreto se va a ver mal. Bueno, yo siempre respondía, somos el Estado de Chile.
Claro.
Y las personas que están preguntando por esto, más allá si esto es popular o impopular, lo que merece es una respuesta. Y cuando el ciudadano o un proyecto, una empresa le requiere algo al Estado, el Estado tiene que responder. ¿Y cómo responde el Estado? A través de su acto fundado, a través de sus decretos. Podrá ser más impopular o más más popular o menos popular, podrá ser que yo esté de acuerdo o no de acuerdo con el proyecto. Quizás si yo tuviera San Lucas yo haría otra cosa. Claro. Pero no es mi deber juzgar el mérito del proyecto, sino es el cumplimiento de su requisito. Bueno, Álvaro Iriarte. Ah, perdón, Juan Guillermo Torres.
Un tema importante que Álvaro lo había comentado, que antiguamente con el proceso de la nacionalización de la gran minería del cobre, se consagró una expropiación, llamémosla directa, en la ley orgánica constitucional, pero también podemos estar en presencia de actos administrativos, actos que lleva a cabo el Estado que constituyen expropiaciones indirectas. Finalmente le están cercenando al titular del derecho real de dominio que tiene el concesionario minero de desarrollar el proyecto teniendo todas las aprobaciones técnicas, lo cual puede ser objeto de demandas de indemnización de perjuicio que finalmente van a afectar al Estado y con eso a nosotros como contribuyentes.
Oye, aquí hay una cuestión de que al final estos proyectos de inversión, porque a veces, claro, de repente uno ve las cifras y dice, estas son grandes lucas, y obviamente los proyectos de minería son todos millonarios y son inversiones de largo plazo, pero a mí me gusta cuando la gente dice, mira, el país está progresando, ¿no? Yo siempre digo, veamos si hay grúas. Las grúas son símbolo de proyectos de largo plazo. Cuando alguien está decidiendo hacer una inversión como la de Dominga, estoy pensando que son miles de millones de dólares. Y por tanto, yo no estoy dispuesto a invertir miles de millones de dólares en un país que no es capaz de respetar su palabra empeñada.
Es que...
No por nada en su momento se inventaron, te acuerdas tú, los contratos ley, ¿cierto?
Sí, claro.
Álvaro Iriarte.
Es que, Julio, cuando yo escucho las declaraciones, que no sabía que existía este personaje, el ministro subrogante de qué.
El ministro subrogante de Medio Ambiente, Proaño.
Dos comentarios. La permisología existe y no es un concepto de los que no queremos regla. Si esto tiene que ver con otra faceta. Hay gente que lamentablemente es la que hoy día nos gobierna, que cree que el Estado puede saltarse las reglas. Lo que les molesta cuando uno plantea los problemas de la permisología es que ellos les gustaría que, si están tramitando algo y su pasión, su corazón, su instinto o su epifanía les dice que no hay que tramitarlo, revocarte los permisos sin costo alguno.
Tal cual.
Como eso no se puede hacer en un estado de derecho, cosa que se hacía en Chile, sobre todo en el año 70 al 73, como no se puede hacer eso, Julio, la única opción que te queda es subvertir y tergiversar, aprovechándote de espacios, de lagunas, que nunca fueron vistas con mala fe cuando quedaron hechas en la legislación.
Al estilo de Novoa Monreal.
Al estilo de don Eduardo Novoa Monreal, un tremendo jurista que puso
creativo.
Su capacidad de creatividad y su inteligencia al servicio de los resquicios legales. Si eso es. Y lo segundo, mira, tú conversabas el caso. A mí me parece interesante porque pone en contexto. En la carretera, la ruta 5, que un país como Chile, que es largo y angosto, debería estar conectado completamente por doble vía o por 3-4 pistas por carril, de manera tal de tener una estructura comunicante pensando en los desastres y en otras cosas más. Fíjate que el 2016, cuando se estaba construyendo la doble vía, el tramo de la ruta 5, La Serena-Vallenar, claro, se encontró un gran sitio arqueológico en la salida norte de La Serena, que se llama El Olivar, que está perfecto, y se paralizaron las obras, y obviamente que yo estoy de acuerdo, y es probablemente uno de los sitios más grandes. Julio, han pasado 9 años.
¿Hay un museo?
No hay nada.
Hay un centro cultural.
Han pasado 9 años y están las mallas Rachel y está habilitada solo una pista. ¿Y qué está pasando? A todos los amigos que nos escuchan en La Serena, en la 100.3, saben que ese sector tiene un nivel de congestión por la población de Las Compañías, que es una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad de La Serena, un barrio de carácter de ingresos medios y medios bajos, Julio. Y esa gente tiene tacos, hay accidentes, hay atropellos, hay congestión. Y han pasado 9 años. Si el Estado le importara tanto el sitio arqueológico, pienso yo que ya habría encontrado una solución, que es o construye ahí el museo y levanta por una rampa esto y pasa por arriba la rodovía, o traslada completo. Pues bien, no ha hecho ni una de las dos. Y la última noticia fue cuando el MOB dijo que no se iban a retomar las obras, o sea, lo descartaba, fue hace un año, en enero del 2024. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y te agrego otra cocina. Cuando el ministro subrogante y subsecretario de Medio Ambiente dice que la permisología no existe, se equivoca. Porque cuando el Estado es un Estado como el chileno, burocratizado, anquilosado y decimonónico, te garantizo, Julio, que te piden 5 papeles. Tú llegas con los 5 papeles y se les vencen los plazos de vigencia a los papeles. Si el mismo Estado te dice, tráigame un certificado con vigencia de 30 días, y se demora 4 meses en sacar la respuesta, ¿por qué tiene que asumir ese costo el ciudadano que está tramitando de volver a hacer la solicitud, obtener el documento y volver a presentarlo, claro, cuando el que se demoró indebidamente fue el Estado?
Así es, bueno, esas son cosas que lamentablemente se ven reiteradas a lo largo del país. Tuviste el ejemplo grande de la salida norte de La Serena, lo mismo pasa en Concepción, y recuerdo que hay un puente enorme construido que no está conectado a la ruta vial. Y así suma muchos ejemplos. Me acuerdo, me tocó mucho entregar muchos terrenos y como ministro de Bienes Nacionales, y era medio en broma, pero medio no tan en broma, decía, chuta, ojalá que no encontremos nada, porque si llegamos a encontrar algo se paraliza toda esta construcción. Pero de nuevo, amigos y amigas que nos están escuchando, ¿es racional de que si encontraste un tesoro arqueológico detenga una construcción? Por supuesto, pues claro, que es racional. Hagamos un stop, veamos qué está pasando.
Pero, por supuesto.
Pero cuando eso dura 5, 9, 10 años, en verdad no nos aumentamos, ¿cómo se dice? Ahí nos pisemos la capa entre superhéroes.
Claro, sacamos la suerte entre gitanos.
Entre gitanos, sí. La verdad es que no te interesa, porque si te interesara, estarías pidiendo la construcción de un museo, estarías conservándolo, estarías trasladando esos bienes a otro lugar para que esté mejor custodiado. Y sin embargo, a veces hay gente obsesionada con simplemente detener el progreso, detener las carreteras, detener los puentes, por otras razones muchas veces ideológicas, claro, más que de conservación. Pues si te interesa la conservación, bueno, así como te preocupó parar la carretera, preocúpate de que se construya el museo, preocúpate de que eso se traslade a un lugar donde esté bien conservado y no con las mallas Rachel, que te puedo asegurar que son menos ecosustentables de lo que a mucha esta gente le gustaría.
Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si hay un mega terremoto al norte de La Serena o otro incidente como los desbordes del río Loa, pero con mayor proporción, y haya que movilizar tropas, pertrechos para el estado de excepción y cosas? ¿Van a tener que pasar por el taco? ¿Van a tener que cortar el tráfico habitual en La Serena? ¿Cómo lo van a hacer?
Oye, Álvaro, de hecho se avanza mucho más en Roma, que tiene, no sé, una ciudad antigua, que las estaciones de metro se demoran en construirse,
pero
porque encuentran la ciudad completa, literalmente, y aún así avanzan, pienso que más rápido que el Consejo Monumento en Chile.
Ahora, el Consejo Monumento ha estado en el ojo debajo del huracán, ¿cierto? Tal a propósito cual. También de la estatua del general Manuel Baquedano.
Yo pero creo para que eso son rápidos en resolver, pues.
No, ahí rápido.
Ahí son rápidos,
sí. Para rechazar.
Claro, así.
Pero hay una cuestión que existe un consejo, tiene su presupuesto, tiene su lista de prioridades. Sin embargo, todas estas cosas van quedando como olvidadas, quizás porque no están en el centro de la capital del país, pero tienen consecuencias en la vida de las personas. Aquí hay proyectos enteros, de no solamente inversión, porque claro, la izquierda va a decir, que este está preocupado que la empresa. No, estoy preocupado, por ejemplo, de la conectividad vial del país, tal como lo acaba de escribir Álvaro Iriarte en la ciudad de La Serena. Estoy preocupado porque, en el fondo, tengamos un estándar de infraestructura que permita a Chile ser más sustentable, atraer turismo y suma. Y sí que, bueno, la verdad es que aquí hay personas que están obsesionadas con detener estos proyectos como si fuera casi que un gustito personal. Porque, insisto, si de verdad fuera una vocación de conservación, la pregunta de cajón es qué han hecho para conservarlo. Yo lo vi, o sea, la imagen de esta aplanadora aplanando las piedras para que el camino no sea peligroso en zonas que se dice de conservación porque encontraba una cerámica, bueno, a lo menos llamativa. Lo que te puedo asegurar es que si alguien tenía la secreta esperanza que en los últimos 10 años descubrieran otra cerámica, va a estar totalmente en lugar.
Aplastada.
Y lo peor es que cuando encuentran, muchas veces se dan cuenta que qué estudio se hizo para de verdad comprobar si efectivamente es una cerámica de hace 20 años o de hace 500 años. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a conversar con Álvaro Iriarte y Juan Guillermo Torres.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile. Pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl. Y juntos juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de Enfoque Público, el espacio para dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Hemos estado conversando largo sobre la permisología, ¿cierto? No respecto a la legitimidad de los requisitos, sino a que haya trámite absurdo, reiterado, que te pidan dos o tres veces el mismo papel, o peor aún, que te pidan papeles que te lo tiene que dar el propio Estado. Estamos conversando con Juan Guillermo Torres y Álvaro Iriarte en esta tarde del miércoles 19 de febrero. Y usted puede participar de la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tenga más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos viendo aquí en las pantallas las noticias quizás del día. Oposición critica la gestión del gobierno. Corfo traspasa más de 3.500 millones de dólares al gobierno. Yo quiero confesarle aquí a Juan Guillermo, a Álvaro, yo es incluso llego a ser el propósito, casi a esta altura espiritual, de no criticar tanto al gobierno o no criticarlo todos los días, pero la verdad es que la hacen difícil.
La ponen bien alta,
la ponen modo leyenda, porque la verdad es que cada vez que leemos el diario, que las noticias que van pasando una tras otra, son bien, no solamente chocantes, sino también muestra una irresponsabilidad y una falta de transparencia que no se puede tolerar cuando se trata de recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Siempre hay que recordar que los funcionarios públicos administran lo ajeno, ¿cierto? Son una especie de mandatario.
Se supone.
Que el presidente es el primer mandatario. Cuando uno cuida y administra algo que no es propio, se te pide un cuidado mayor, precisamente porque es ajeno. Y nosotros tenemos que, cuando se está en el gobierno, es cuidar la plata pública mucho más de que si fuera incluso la propia. ¿Por qué? Precisamente porque le pertenece a otros, le pertenece a todos los contribuyentes. Y por tanto, lo que está pasando en Corfo es de verdad escandaloso, tanto en el monto como en la forma. Aquí lo que pasó es que a fines del 2023, el gobierno del presidente Boric, en la figura del ministro de Hacienda Mario Marcel, le pidió a Corfo el traspaso de miles de millones de dólares, 3.500 millones de dólares al gobierno. Lo que esto significó es que cuando uno ve el cumplimiento del presupuesto, el endeudamiento, el porcentaje del gasto, no pareciera tan terrible porque la cifras estaban relativamente bien cuadradas, pero hoy día descubrimos que esas cifras, entre otras cosas, estaban influenciadas por 3.500 millones de dólares al gobierno que le traspasó Corfo. Y esto es especialmente importante por varias razones. Primero, porque esto se entera por la prensa. Aquí hay una investigación del The Clinic que nos enteramos de que se traspasó 3.500 millones de dólares al gobierno desde Corfo. Segundo, que la misma investigación del The Clinic muestra que el propio vicepresidente de Corfo, designado por el gobierno, se abstuvo porque creía que podía haber un riesgo patrimonial, de que se estaba perjudicando el patrimonio de Corfo. Y tercero, por la capacidad de fiscalización. O sea, nosotros tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados cuyo rol es fiscalizar, y no puede ser que no se den cuenta a la hora de revisar los presupuestos de que hay un traspaso de esta entidad. Y por tanto, estamos en presencia de un gobierno que va a dejar a las arcas públicas vacías. No van a dejar un peso para la próxima administración, y eso naturalmente es un problema grave. Y lo digo porque al final Es verdad que el litio tiene precios más altos, de que esa plata son de fondos públicos, pero en un gobierno que permanentemente dice que no tiene plata, que a cada problema público quiere subirnos los impuestos, y cuando tiene problema de cuadrar la caja, simplemente manda un oficio a Corfo y le pide que le traspase dinero. Traspasar plata extra del litio me parece bien, eliminar el patrimonio de Corfo es naturalmente un problema distinto. Álvaro Iriarte.
Mira, solo quiero decir que va a haber muchas explicaciones, pero lo más lamentable es la frase de la mejor directora de presupuesto de la historia, desde 1990 a la fecha, en palabras del ministro Marcel, mejor que él incluso, que no es posible determinar dónde está el dinero.
Claro.
O sea, yo creo que aquí se aplica el aforismo: la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Y efectivamente esto se ve feo y se ve muy mal lo que se está haciendo, tanto maquillar las cifras del déficit y de la incapacidad del gobierno de generar un equilibrio fiscal, como también la forma en que se procede a la realización de los activos. Esto fue entre gatos y medianoche, cuando en el gobierno anterior se hizo venta de unos activos.
Fueron mil millones de dólares.
Fueron mil millones de dólares y se hizo públicamente el anuncio, se explicó y se dijo para qué se iban a ocupar, hubo todo un tema.
Oye, en el gobierno anterior además tú le pides plata extra a Corfo porque estás enfrentando una pandemia y una crisis económica mundial.
Es que no importa, mira, yo estoy dispuesto, Julio, poniéndome la capa de inocentón, decir ya da lo mismo, el gobierno el que sea va a gastar como malo la cabeza, entonces siempre ha encontrado una justificación, pero no importa, lo hizo bien. Lo planteó, lo presentó y nos rindió.
Fue sincero.
Fue sincero y nos planteó y nos rindió dónde gastó la plata, pues, Julio.
Aquí es como en la casa de Allende, que lo descubrieron finalmente entre gato y medianoche.
Es que ese es el tema. Y esto yo lo encuentro que es de una gravedad absoluta. Yo me pregunto tres cosas jurídicas, auditores. ¿Qué activos vendieron?
Claro.
¿Vendieron concesiones mineras que tiene Corfo?
Claro.
¿Vendieron propiedades que tiene Corfo? Porque no olvidemos que Corfo, como su estructura y por todos los procesos históricos, tiene una cantidad de patrimonio bien particular, tiene acciones, tiene documentos distintos. ¿A qué precio los vendieron? Porque si estamos tan apurados, yo dificulto que hayan sido el precio de mercado.
Hay una cuota, hay un oficio que mandó, no me acuerdo si la DIPRE o el Ministerio de Hacienda, pago.
Ya. Y la tercera pregunta que quiero abrir acá, ¿quiénes compraron?
Claro.
Ahí la dejo.
Juan Guillermo Torres, ¿qué pensamos de este traspaso como apurado ahí de 3.500 millones de dólares en el presupuesto 2023? Que naturalmente cuando uno ve las cifras y te dice, mira, estamos endeudados en tanta plata, chuta, estábamos endeudados considerando estos 3.500 millones de dólares, ¿no? Ayer estuvimos aquí con Ricardo Ruiz de Viñas, pero nos decía, el presupuesto de la Nación es de orden de los 80.000 millones de dólares. Claro. O sea, 3.500 millones no es poca plata.
Casi 4%.
Claro, claro. Y recuerda tú que cuando nos vendían el acuerdo de pensiones, nos decían que había que equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Equiparar las pensiones entre hombres y mujeres costaba entre 250 y 400 millones de dólares al año. Bueno, con estos 3.500 podremos financiar por una década equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. La verdad es que la plata se la gastan siempre en otra cosa. Juan Guillermo Torres.
No, es lo peor que, como dice Álvaro, o sea, lo que hicieron ya va a generar un déficit para el patrimonio del Estado, que finalmente lo constituimos nosotros los contribuyentes. Segundo, la forma en la que lo hicieron, finalmente juegan con la fe pública, ocultan este tipo de actos que finalmente solamente se sustentan en el supuesto prestigio de Marcel, que finalmente está por los suelos. Sí. Aún así, lo más probable es que quede en algún organismo internacional trabajando, que finalmente va a ser compensado por todo este sacrificio político. Pero no me extraña, por parte de este gobierno, que hagan cosas así. Pasó con la casa del expresidente Allende, donde se vendía solamente el inmueble, sin ni siquiera considerar los muebles. Por la fecha en la cual se hizo la transacción o se informó, es muy difícil que haya sido precio mercado. Hay que ver quiénes se beneficiaron y que finalmente se sepa toda la verdad, como pasó con el tema del robo de las cajas fuertes en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que saber qué es lo que había adentro. Acá no puede quedar esto en ascuas y tiene que resolverse.
Oye, esas son cosas que, mira, al final, incluso Álvaro dio un punto bueno, que es la transparencia. O sea, si usted cree que está bien lo que está haciendo, cuéntelo.
¿Por qué lo oculta?
¿O por qué lo oculta? Porque al final, ahí es donde a uno le entra la duda. Porque al final, mira, yo voy a contar aquí una anécdota. No había nada.
Sin nombre.
No, señor presidente Piñera. Lo que quiero decir es que me acuerdo que cuando estaba terminando el gobierno, yo tenía que terminar muchos decretos del Ministerio de Bienes Nacionales y el presidente, y al final ya estaba bien chúcaro para firmar los decretos. Yo tuve que ir a varias reuniones con él y explicarle caso por caso por qué. Y me dijo en un momento, me dijo, mira, don Julio, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy pesado para firmar el último decreto porque en estos minutos es cuando pasan las cuchufletas. Y algo parecido nos ocurre cuando el gobierno del presidente Boric anuncia todos sus grandes hitos, el 31 de diciembre, el 30 de diciembre, el último viernes, justo antes de las vacaciones, cuando indultan a los violentistas del estallido social, a final de año, cuando están todos preocupados del primero de enero.
¿Cuándo le dan las pensiones de gracia?
¿Cuándo las pensiones de gracia? A final de año. ¿Cuándo anuncian la compra de la casa de Allende? A final de año.
Entonces, ya le queda un año, ojo.
Oye, nos queda un 31 de diciembre más. Exacto. Nos queda justo antes de las vacaciones de invierno, antes que la gente esté preocupada de otras cosas. El mismo acuerdo de pensiones, hoy firmémoslo rápido, ahora que estamos en vacaciones, porque esta cuestión no aguanta marzo. Bueno, un acuerdo de pensiones que no aguanta marzo, que no hace creer que va a aguantar los próximos 25 años, o por lo menos que va a aguantar hasta cuando tengan que empezar a pagar la deuda de los cotizantes. Así suma y sigue. Entonces, entre gallo y medianoche, escondido, sin la transparencia necesaria para algo, la envergadura de 3.500 millones de dólares.
Sí, es el tono.
Porque claro, si le piden oye, es verdad que muchas veces la DIPRES te manda oficio y te dice traspase plata inmediatamente a las cuentas, porque además si un ministerio, esto es verdad, si un ministerio sabe que mañana la DIPRES te va a quitar 100 millones de dólares, bueno, te lo gastás, pues empezás a ejecutar el gasto y no sé qué cosa. Entonces la DIPRES, ahí es bien clever, bien inteligente, dice, de la noche a la mañana te llega un oficio, acabamos de sacar 50 millones de su cuenta. Está bien, yo lo entiendo. Si le quitáis 100, 200, 300 millones pesos al Ministerio Nacional es razonable. Si quitáis otros 500, otro ministerio es razonable. Pero cuando le estás sacando 3.500 millones de dólares a la Corfo,
y para... adicional,
querían más plata. Entonces, bueno, cuando está pasando eso, yo lo mínimo que espero es una explicación. Sobre todo cuando alguien de ustedes lo dijo muy bien, cuando el Ministerio de Hacienda hoy día vive del prestigio de Mario Marcel. Y ese prestigio cada vez es menor. Yo sé que los economistas están todos obsesionados con ser ministro de Hacienda. Mario Marcel tiene una carrera extraordinaria, fue presidente del Banco Central, podría haberse ido jubilado por las nubes, sin embargo, siempre está el bichito de querer ser ministro de Hacienda, y ahí es cuando caen. Y Mario Marcel hoy día va a salir mucho más desprestigiado del gobierno que lo que estuvo antes. Cuando lo único que tienes, señor Marcel, Ministerio de Hacienda, es tu prestigio, bueno, no se hipoteca por tonteras. Y si de verdad creen que entre los 3.500 millones de dólares es lo correcto, infórmenlo a la ciudadanía, no el 31 de diciembre, y no tenga que enterarnos años después, pues esto fue el 2023, por una investigación del The Clinic. Nos quedan 30 segunditos, la palabra final a Juan Guillermo Torres, antes de irnos aquí en Enfoque Público.
Primero que todo, gracias por la invitación, fue muy grato todo. Quería dar un mensaje a las comunidades de Alto del Carmen, que estén con el ojo al charqui, como decimos comúnmente, con la empresa Barrico Corporation y sus filiales Barrico Compañía Minera Nevada, ya que están desarrollando un proyecto minero denominado El Alto. Es una zona que es contigua al proyecto Pascualama. Y finalmente hay que verificar que no se cometan ningún tipo de ilegalidades como contaminaciones, e inclusive, como nosotros lo indicamos con mis clientes, que tengan título de dominio respecto a las concesiones mineras, como por ejemplo pasó con unas denominadas Tesoro, de la cual estamos reclamando actualmente la empresa MSX en Canadá.
Bueno, muchas gracias, Juan Guillermo. Como hemos dicho a lo largo de este programa, más allá del caso particular que Juan Guillermo plantea aquí, que las reglas se cumplan. Es lo único que pide el Estado, de hecho, es que las reglas se cumplan. Si una empresa, por más grande que sea, cumple los requisitos, tiene el legítimo derecho de ejercerlo. Nosotros nos vamos, lo dejamos con el rompecabezas. Nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde en Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.